7:09 y después de escuchar a Interpol, deberíamos haber mejorado nuestra comunicación con Constanza Michelson, psicóloga. ¿Estás, Constanza, ahora sí? Bueno, voy a hacer todo lo que es el nougat, el relleno. Acá incluso los matemáticos en línea me están diciendo que ser matemático es más sexy que nunca. Eso es lo que te va a llevar a tener un montón de parejas. Antes ser rockero la llevaba, luego ser conductor radial sencillamente fue algo imperecedero, incombustible, pero ahora parece que la matemática es lo que la lleva. ¿Estás, Constanza?
Estoy acá.
¡Ay, oh, pero te escuchas perfecto!
Es más importante que las matemáticas para esta cosa de la moto.
Sí, pero estamos hablando acerca de la teoría de la científica australiana Cleo Creswell. Constanza, qué gusto escuchar tu voz, suena prístina.
Sí, ahora te escucho bien.
¿Cómo te pillo? ¿Estás de vacaciones ya?
No, aquí seguimos todavía trabajando, queda un poquito más.
Sí, no se te ocurra salir en auto. Yo sé que probablemente ibas en auto, pero ibas con manos libres.
Pero iba con manos libres, sí.
Sí, pero cuidado que en Providencia hay caos vial, hay una hecatombe acá por el Papa. Así que mejor ni te acerques por estos barrios.
Ah, ya. Bueno, no, pero ya me estacioné para pa poder hablar contigo.
Excelente, muchas gracias. Y por este contacto, por supuesto, también. Bueno, en Matemáticas y Sexo, su libro, Cleo Creswell, fija en una cantidad, igual yo le encuentro cierta razón y es bastante lógico que hay también el efecto de ensayo y error en todas las personas, o sea, también es muy difícil achuntarle de una a lo que sea tu pareja que te llene en muchos planos, digamos, de tu vida. En ese
pero
sentido,
es que yo creo que ahí está el error, si uno sigue esperando a la persona de la vida,
sí, po.
La verdad es que tú puedes tener 13, 14, 15, 20 mil.
Exacto.
Y no pasa por ahí.
Por eso
me
no
parece que, sí, que la teoría a la base esta como de encontrar a tu persona ideal.
Eso es Disney.
Y esa es ficción, pum.
Es
yo
Disney.
Yo creo que uno se engancha finalmente, depende mucho de la del momento en la vida, el cual
sí,
uno esté. ¿Para qué andar con cosas?
Por eso, pero ella también lo plantea, dice que de alguna manera no es que vas a encontrar tu pareja perfecta, tu perfect match, como sería como en Tinder, sino más bien como alguien que te vaya llenando según precisamente los errores anteriores, que no repetir
pero
lo
es
mismo
que una
que
pareja te tiene que llenar, es que ya ahí ya
me encanta.
Me suena complicado.
Eso es Cleo Creswell.
Yo creo que uno finalmente, a ver, hay distintas razones por las cuales uno se engancha con alguien. Hay empotamientos. Hay pasiones y transgresiones, digamos, que a uno lo enganchan porque son medias prohibidas. A veces está esta cosa, o sea, no hay relación que uno sí le enganche más que esa relación que no resulta.
Sí.
La donde no te pescan tanto, finalmente es la ley del deseo. Y uno cree que está súper enamorado, ahí donde hay desafío. Y después de eso, bueno, hay otras relaciones que son más de más fraternales, que son momentos donde uno necesita apoyo, cuando uno, sí, no sé, pues quiere armar un proyecto más familiar. En general ocurre que eso se logra cuando uno encuentra estas relaciones más fraternales, ¿eh? Cuando uno pasa esta cosa como del deseo intenso. Entonces, ¿qué es la pareja que me llene? Yo creo que ahí también es aspirar. Mira, hay una cosa que es cierta, que efectivamente uno muchas veces se va como conociendo a uno mismo o las versiones que hay en uno mismo a partir de las distintas relaciones que uno tiene.
Sí.
Pero eso es distinto a decir cuál es la persona que más me llena, como si uno eligiera conscientemente.
Mm.
Uno no elige, también hay una elección que es mutua, digamos. O sea, hay algo que se llama la contingencia, que de repente te gustaste con alguien y en el fondo pasan algunas cosas, o a veces no pasan algunas cosas, para que esa contingencia se transforme en una necesidad. Es decir, ¿sabes qué? Necesito estar contigo, transformar eso en una historia.
Claro.
Y para eso deben pasar muchas cosas en uno y con el otro, ¿no? Depende del ensayo y error de uno. Yo creo que esta teoría, este entusiasmo matemático un poco responde a la ficción de los tiempos, como que ciertas variables se pueden controlar.
Es muy Black Mirror, dices tú, así como ya estamos.
Un punto que tiene que ver con esta cuestión de la sociedad del control, así que yo siempre hago esta analogía, como que si de verdad, no como gluten, voy a vivir más, aunque no tengo una alergia al gluten. Me explico, es decir, como si hubiera. Yo creo que siempre los seres humanos tenemos esa ambición por querer controlar aquello que nos supera,
sí,
eso que nos excede. Porque en el amor se sufre, pues eso es lo que uno quiere evitar. O sea, a veces uno puede estar muy enganchado y no es recíproco. O uno cree, bueno, esta es la persona que más me llena, pero eso no significa que eso sea mutuo. ¿Me explico? Entonces, el amor es precisamente de esas pasiones que nos exceden, que donde uno toma riesgo. Entonces, yo creo que todas estas cosas, o sea, nada dice que tú pruebes con 13 personas y que ese sea el número, es un poquito ridículo.
Es un poco ridículo.
Hay personas que se enganchan y dependiendo de su historia de vida, a la primera, a la segunda. No, y hay gente que no se engancha nunca, po.
Sí, de todas maneras. Estamos conversando con Constanza Michelson. De hecho, la ponencia que hizo la charla fue con un matemático que también... Igual lo que me gusta es el link entre sentimiento y matemática que trata de plantear ese panel, digamos, finalmente. ¿Ya? Eso es atractivo, dice... Se llama George Ellis. Y dice, también estaba, dice, el ambiente cambia el mapa neuronal y las fuerzas de la sinapsis. El cerebro se adapta al ambiente y empieza a dar algunos casos en que la emotividad finalmente cambia la historia del mundo, como la elección de Trump, por dar un ejemplo.
Entonces, bueno, sin duda, pues, sin duda que yo creo que ahí de lo que le está planteando es que lo podría decir más bien desde el psicoanálisis, desde lo inconsciente, que no, las decisiones no pasan necesariamente por la racionalidad.
Sí.
Y por eso mismo el amor uno no necesariamente se engancha de quien a uno más le conviene.
Claro.
Así nunca pasa eso en realidad.
Sí, pero el libro...
Sí, las grandes pasiones son las más inoportunas, las más complicadas. Hay distintas posiciones, hay gente que, como te decía, no se engancha nunca y hay gente que nunca engancha a nadie. No sé, te he fijado como esas personas que siempre dicen, pucha, yo estoy ahí y después de mí siempre se comprometen con la persona que viene después. Como que uno los deja listos.
Sí, pues que hay gente que no se compromete con sí misma también.
Bueno, eso es otro tema.
Hay
gente también que siempre introduce un tercero, que siempre lo engañan. Bueno, esas repeticiones hay que leer ahí qué es lo que uno de alguna manera está como gestando inconscientemente. La que siempre mete una amiga y siempre se la traicionan con la amiga.
Sí, no te he preguntado, ¿tú haces clínica también en general?
Yo, ese es mi trabajo oficial.
Oficialmente sí, pues siempre te escucho en distintos medios, o sé que escribes, pero no sabía si te dedicas más a la investigación o a clínica puramente.
No, la clínica es un ejercicio de investigación.
Absolutamente,
en sí mismo.
No me cabe duda. O sea, he podido ver ahí, guardando el secreto profesional, pero todos estos casos ya planteados.
O sea, yo te diría que que prácticamente la mayoría de los casos de consulta son por el tema del amor. El amor es algo muy primario que nos atraviesa y que nunca está resuelto. Y aun cuando la gente no consulte directamente por temas de amor de pareja, el amor siempre está presente. Mi jefe no me quiere tanto, no me respeta, nadie me reconoce, no tengo lo que me merezco.
Claro.
Incluso cuando la gente dice tengo baja autoestima, muchas veces la gente que realmente no se quiere a sí mismo no consulta, porque no se quiere tampoco quiere mejorarse, sino que la gente que muchas veces la neurosis esta de llegar como tengo baja autoestima es más bien una búsqueda o es un eufemismo para decir la gente no me quiere como yo creo que me lo merezco.
Claro.
En el fondo siempre estamos atravesados por el problema del amor, cuánto nos quieren, que el amor es algo que nos constituye como seres humanos. Por eso tenemos tantos enredos con los demás. Entonces, claro, que queramos hacer un cálculo, que de repente aparezcan las matemáticas del amor, la biología del amor, querer resumirlo, reducirlo a ciertas teorías así como calculables o más pragmáticas, es una ficción necesaria, pero la verdad es que nunca funcionan mucho.
Constanza, y para ir terminando y agradeciendo este contacto, ¿cómo sacarse esa como impronta que nos dejó, o no ha dejado la cultura occidental a partir de Disney y mucho antes, claro, del esperar esa... Porque todas estas ecuaciones que la autora Cleo Creswell van efectivamente en la búsqueda de tu pareja ideal, de tu perfect match, de ese príncipe azul, de la princesa, qué sé yo, o sea, son como arquetipos que nos han marcado fuertemente a todos, de alguna manera.
Sí, pues bueno, que al final son el arquetipo, o sea, puede cambiar, caer Disney y todo eso, que yo creo que nadie diría que está buscando al príncipe azul o la princesa rosada, digamos.
Pero los niños ven eso todavía, digamos. Todavía son historias.
Pero han cambiado, porque sí. Hay otras películas, Frozen, son otras valientes, son otras problemáticas. Pero lo que no cambia, no importa que cambie el disfraz, digamos, la vestidura del amor. Pero finalmente, lo que el resto que a los seres humanos nos quedan, ¿sabes cuál es? En el fondo, es el deseo de este paraíso perdido, que es la fantasía como del primer amor, que es el amor de la madre. Es el primer príncipe azul, la madre para todos. No importa si es la madre de uno verdadera de carne y hueso, sino que es la idea de que existe un momento donde uno es todo para el otro. Los seres humanos vivimos mucho con esa ficción y siempre estamos buscando un paraíso, de distintas maneras, en distintas versiones. Que puede ser el amor de pareja, como puede ser irse a vivir arriba de un árbol, no sé, pero uno está buscando como ese encuentro con otra cosa o con un alguien sin ningún obstáculo. Esa ficción se llama amor materno. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, totalmente.
Que es como ser todo totalmente fusionado con un algo, con un otro. No sé, pues cuando en los 90, ponte tú, que mi adolescencia era en los 90, lo que está idealizado eran todas estas películas como de fundirse en el mar con los delfines, ¿te acordás? Sí. Como Azul Profundo,
sí,
ponte tú.
Sí.
O Into the Wild, estas películas como Me Fundo en la Naturaleza. Son metáforas de la misma cuestión, no hay un amor de pareja, pero es yo me pierdo absolutamente en el mar, De otra cosa, ¿no? Sin obstáculos. Y finalmente, el problema con lo que uno se topa en la vida es que ningún amor es así. Es decir, siempre hay una dificultad. El otro, en tanto es un otro, siempre va a haber desencuentro. Y las parejas que funcionan son las que pueden lidiar con esa decepción.
Excelente, Constanza. Siempre me dejáis lidiando con mis propios vacíos y contradicciones.
Oh, qué profundidad.
Qué maravilla. Es un azul profundo. En este minuto voy en la Fosa de las Marianas, en Cota 1000, pero para abajo. Que estés muy bien, un beso grande.
Tú también, ya Vicente, chao.
Chao. Excelente, siempre me encanta hablar con Constanza Michelson. Me deja ahí, en serio, así como están trabajando mis dendritas transparentes. Escuchamos a Nerd, esto es nuevo, se llama Lemon, está junto a Rihanna. ¿Qué más quieres? En Radar Rock and Pop, 7:22. The truth will set you free.